Hola, Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Te quería hacer un pedido, si puede ser para las 21:30.
Sí, dale.
6 de humita, 6 caprese
Sí.
y una docena de carne, suave al horno.
Dale.
¿Sos Jiménez?
Sí.
¿Qué te pasa?
No, nada, no te quiero, viste. No tenés por qué vos enterarte.
¿Estás angustiado? ¿Te puedo ayudar en algo? Bah, no sé de qué manera te podría ayudar, pero por ahí escuchándote.
Ah, me dejó mi novia ayer y perdóname, porque a vos qué te importa, yo debería estar trabajando
No,
acá,
no,
¿viste?
no, pero es muy
Sí,
reciente.
la verdad. Me dejó ayer, me hizo concha.
Ay, no llores. No sé qué hacer cuando alguien llora y está por teléfono y no te puede ni abrazar ni dar agua.
Y me dejó por Snapchat.
Uy, te dejó por Snapchat.
Sí.
¿Por chat?
Por Snapchat.
Ay, no te puedo creer. ¿Con algún filtro, loco?
Sí, con una nariz de payaso.
Ay, qué hija.
Me dijo Jiménez, olvídate de esta si se levantó la remera.
Che, ¿y cuánto hace que salían?
Diez días.
Ah, bueno, era reciente.
No, pero muy intenso.
Diez buenos días.
Sí, al quinto día nos fuimos a vivir juntos.
Muy rápido todo.
Te echó colcha.
Oh, Jiménez.
Pero bueno, a vos no te tiene por qué importar.
No, no, pero me importa desde
Yo
lo
ya
humano.
tengo que hacer mi trabajo.
No, ya sé, pero desde lo humano es como que no.
No, pero yo tengo que seguir trabajando porque la vida sigue.
Sí, claro. ¿Y seguís con la red social abierta? Porque por ahí te podés.
No, cerré en Snapchat. Me trajo mala suerte. Ay.
Jiménez, ¿y sabes? Y te refugias en el trabajo, porque ahí tener la cabeza ocupada te
No,
mantiene.
no es un refugio, es un trabajo.
No, está bien, pero te vas a enfrascar todo el fin de semana a vender empanadas como para no pensar en ella, no recordar
Y
los
me
buenos
estás haciendo
momentos.
pensar. Me estaba olvidando justo.
Uy. Bueno, hablemos de empanadas.
No.
¿Cuáles te gustan a vos?
No, es que a ella le encantan las empanadas,
Oh,
entonces ya no.
claro.
¿Vos de qué querés? Decime que te
Ya
golpeé yo.
te lo dije el pedido.
Ni lo escuché, estoy con la
Oh.
cabeza.
¿Querés ir anotando?
Sí, decime.
6 de humita.
Ni me preguntás cómo se llamaba ella.
¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se
No,
llama? ¿No
no.
murió?
No lo sé.
¿Cómo se llama?
Raquel Welch.
¿Raquel Welch?
Sí,
¿Welch?
Welch.
¿Pero de nombre todo eso?
Sí,
¿Y de
porque.
apellido?
¿Eh?
¿Y de apellido cómo se llama?
¿Eh?
¿Raquel Welch qué?
Lo Chelche.
¿Raquel Welch lo Chelche?
Porque los padres fanáticos de Raquel Welch, entonces le pusieron Raquel Welch, todos juntos.
Oh.
Y apellido Lo Chelche porque son parientes lejanos de Di María.
¿Y dónde la conociste?
En Snapchat.
En Snapchat. Bueno, no sé qué más decirte.
No, estoy hecho concha.
¿Me traes cambio?
¿No querías empanadas?
Sí, pero cambio de 1.000.
Sí, nada tiene sentido para mí.
Ay, no, Jiménez, no te puedo escuchar
¿De
así.
qué querés las empanadas?
Ya te dije el pedido.
No
¿6
me
de
acuerdo.
humita?
No, humita no, me recuerda a ella.
¿Caprese 6, caprese?
No, Caprese era su primo, Juan Caprese,
Una docena de carne suave
no. No,
al
carne suave
horno.
es su favorita, no, de
No te puedo
verdad.
pedir nada.
No, estoy destrozado. Destrozado.
Hacete un té.
No, ella me hacía los tés.
Bueno, dale.
can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound.
Cuando quieras saber algo, pregúntale al que seguro sabe. New Leaders presenta El Rincón del Nerd con Matías Lertora. Ahora en Metro y Medio. New Leaders, consultores en seguros.
Él es el Chacal, señoras y señores. Matías Lertora la rompió en la transmisión del partido entre Argentina 2, Venezuela 0 en el día de hoy, demostrando que el que es periodista es periodista.
Mi papá está llorando. Fue lo más futbolístico que hice en mi vida, bien, chicos. Gracias por hacer este bien a la familia Lertora, por favor.
¿Y a tu papá le gusta el cine, Chacal?
Sí, 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 sí.
No tanto como a vos.
No claro. Tanto como no en la enfermedad mía, pero sí, claro.
Pero a él le gusta más el cine que a vos el fútbol.
Sí, claro.
Sí, claro.
Sí, 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 claro que sí.
A nadie no le gusta el cine, ¿no?
No, hay un montón de gente ¿sí? que dice, no veo cine, no me interesa. ¿Sí? Ahora está muy de moda ver series. Bueno, de eso vamos a estar claro. hablando un poquito hoy justamente.
¿Por qué? ¿Qué trajiste?
Mezclándolo con unas. Traje un poco de todo, pero quiero hablar algo que hasta ahora nunca hablamos, que es miniseries, porque hablamos ajá. de series y nunca hablamos puntualmente
¿y qué
de miniseries.
Es una miniserie?
Es una serie que dura poco, ¿no? Está como...
¿Qué trato de...?
No, no, para nada, pero no, lo dice... No. Lo dice la justamente en la palabra.
¿Una serie claro. que dura poco, por capítulo o tiene pocos capítulos?
Bien,
o las
jirafa.
Dos.
Puede ser las dos cosas, pero miniseries son pocos capítulos o con o sea, sin posibilidad en realidad es de renovación de temporadas.
Ah.
Muy bien.
Eso es una miniserie. Y esto viene a colación, viene en tema coyuntural, boga, de Chernobyl, la serie Chernobyl uh-huh. de HBO.
Vi el primero hasta ahora,
que
el
la
primer
está
capítulo.
Rompiendo, son cinco sí, capítulos
¿no?
nada más.
La rompe.
Miniserie, no voy a hablar... todo Chernobyl, o sea, aparte de que el otro día la estaba comentando, pará, no me spoileen. No, no, esto es como ir a ver Titanic, o sea, no te spoilean algo, es un hecho histórico más que conocido,
claro. Sí, sí.
Sabés lo que va a pasar.
Revienta la central nuclear.
Exactamente.
Ya lo sabemos.
Se muere un montón de gente.
Sí,
o sea,
sí.
lo bueno de la serie, que es la manera en la cual lo retrata, a través de cinco capítulos, dos cosas retrata. O sea,
uno.
Retrata en primera persona y muy bien los hechos ocurridos en la central nuclear y filmado algunas secuencias medio como película de terror. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de secuencias de suspenso y lo que se llama jump cuts en el mundo del cine, que son ajá. corte A y susto, con cosas afectados por la radiación, estremece realmente al espectador. Acompañado de un gran laburo de maquillaje y arte, justamente la gente afectada. Eso por un lado. Y por otro lado, que me parece que es la parte más interesante de la serie, es todo, todo lo político que rodeó a eso, ¿no? Uh-huh. Obviamente Larraqui va a hablar muchísimo mejor de esto y con mucha más precisión, pero... Lo que te muestran es todo el ocultamiento de la Unión Soviética y lo que eso causó empeorando al punto de que básicamente toda Europa estuvo a punto de llegar a ser inhabitable. Y hubo héroes, de los cuales hasta ahora no conocíamos ni su nombre ni en apellido, y se popularizaron gracias a esta serie, porque realmente sacrificaron sus vidas en pos de evitar una catástrofe aún mayor, y es muy interesante por eso.
Necesito hacer un comentario,
sí.
pero sí, imagínate si Chernobyl ocurriese en Argentina
sí.
y al sistema político argentino y a la sociedad argentina la retratan así, puteás. Si sos ruso y te sentís ofendido por Chernobyl,
sí.
creo que tenés razón. No sé, tal vez es verdad. Pero tratan digamos, al gobierno comunista, que
sí,
sé yo.
De inútiles.
De inútiles.
No, y a la población. Una cosa es el gobierno y otra es la población igual, ¿eh?
Sí.
No, al gobierno, básicamente al gobierno, pero al gobierno también hablan de la idiosincrasia soviética de
bueno,
ese momento. Digo que para mí es...
Viene la serie de rusa ahora. Que
está bien.
Viene la respuesta.
Exacto.
Porque realmente es como, es probable que haya sido así. Ahora digo, está retratada casi... grotescamente, una manga de estúpidos.
Sí, sí,
uno
como
atrás del otro,
sí,
todo lo que tiene.
Se ve ya en el primer capítulo.
Gente no idónea, no idónea para sus cargos.
Entre otras cosas.
Los gobiernos soviéticos no se caracterizaban por la comunicación abierta, ni plural tampoco, ni la autocrítica. para ser bueno, leves, ¿no?
Estoy de acuerdo con eso, sí. Pero también hay un montón de cosas que creo que si filmasen de un conflicto nuclear en Londres, en Estados Unidos, en no sé qué, y aunque haya habido estupideces en el medio, no sería todo tan estúpido. Tal vez lo fue, no digo bien. Que está mal retratado.
Sí, sí. Hace 2 semanas tuvimos un apagón y todavía no sabemos por qué fue, por ejemplo.
Y no, faltan 4 semanas para saberlo.
No, dijeron, ¿no eran 15 días que íbamos a saber?
¿No eran 5 semanas?
¿Ves? Ya ni sabemos.
Bueno, ves,
sí.
Lo que digo es, si hacen el retrato, esa serie del apagón argentino, brasileño,
sí, que alguien no apretó la Z5. Los que vean la serie van a saber.
Y son todos tan ineptos, en un momento como argentinos nos podemos sentir ofendidos.
No, no lo sé. A mí me parece que...
No lo sé.
A nosotros nos gusta el humor sobre nosotros. También, si no nos toca a nosotros como persona, pero sí a nuestros gobernantes. El otro día...
¿Pero estaba... quién la hace? ¿Un argentino? Sí. Ahora, si la serie es londinense...
No sé. El otro día, mira, estaba en el cine viendo Ni en tus sueños. Sí. Me gustó mucho la comedia.
No la vi todavía.
Ah, bueno. Ese spoiler es un chiste solo.
Sí, dale.
Es un chiste muy común que se hace afuera sobre nosotros. El protagonista de la película...
¿Habla de los argentinos?
Sí, porque en un momento hacen una gira, ella es candidata a presidenta, sí. Entonces empiezan a girar y llegan a Buenos Aires en un momento, muestran un salón bailando tango, tocan por una cabeza, como argentino se te infla
un poco, vamos, llegamos a Hollywood, carajo.
Él hace un periodista americano, judío, norteamericano, judío, sí. Se me encanta estar en Argentina, pensar que mucha gente que está acá... No, me encanta estar en Argentina, pensar que es el país que alojó a los asesinos de mis abuelos.
Que es verdad.
Sí, claro. Claro.
Bueno, pero...
Se rieron en el cine. A eso quería llegar. Sí. Éramos 20 en el cine, sí. Y la gente se rió.
Yo creo que dentro del público, sí. Progresista nos reímos porque aceptamos que la cantidad de nazis que metimos acá por Bariloche debe haber sido enorme.
Sí.
Pero tal vez otro se siente diciendo, pues yo no, pues sí, está bien, pero yo no tengo nada que ver con los nazis.
Ajá.
Obvio.
Lo que digo es el chiste interno de somos un desastre es una cosa. Que alguien de afuera venga a decir, ustedes son unos ineptos, son tarados, ninguno de los de esa central estaba apto para manejarla. El capo de no sé qué era un tarado. Todos eran unos tarados.
Bueno, vamos a ver la respuesta.
Sí, empezó la producción este año. La hacen el año que viene. Hay que ver.
Estados Unidos se rió alguna vez. Bueno, el Superagente 86 era una burla de ellos mismos.
Estás en serio.
Pero Estados Unidos ha hecho bastantes producciones sobre Nixon.
Ajá.
Dándose con un caño. O sea, del escándalo de corrupción y demás. O sea,
está bien, hacia adentro. Otra cosa.
Sí, adentro, pero exponiendo también trapitos sucios para afuera.
Está bien, pero una cosa es, yo me río de mí.
Estadounidense. Sí.
Y otra cosa es, yo hago un chiste sobre Uruguay, claro. Y maltrato a toda la inteligencia del Uruguay.
Tenés razón.
Bueno, vamos a ver.
Es un lindo debate para tener. Bueno, y todo esto me puso a pensar en, hay otras miniseries muy copadas. Porque,
por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, una de mis preferidas es Band of Brothers. No sé si vieron esta gran miniserie del año 2001. No.
Hoy hablé de eso.
¿En serio?
Con Dani Ramos.
De Vito.
Mira, Band of Brothers se trató sobre un grupo de paracaidistas en la Segunda Guerra Mundial, desde su entrenamiento hasta que tienen que desembarcar en Normandía con paracaídas. Y el título está espectacular, es Banda de Hermanos, porque uno ve la hermandad justamente entre estos soldados y realmente te pega muy fuerte. Son 10 capítulos que te encariñas muy fuerte con estos personajes, con una producción de lujo. La Segunda Guerra está retratada de una manera magistral. Cada capítulo te van contando diferentes historias, focalizando por lo general en el pasado, en la historia de uno de estos personajes, y yendo hacia lo que es el presente de ellos, y mientras va avanzando en su entrenamiento hasta llegar a la guerra propiamente dicha.
¿Seba no puede verla? ¿O está viendo Billions?
Yo estoy viendo Billions.
En Colorado trabajé.
Ah, no.
Viste que no podés compartir personaje.
No,
mirá, no tenía ese dato.
No puedo.
Sí que podés.
No, de hecho, Billions la empecé a ver ahora porque tenía muy fresca Homeland.
Claro, okay. No podés, si no es el de Homeland actuando de otra
ahora
cosa.
Ahora es el de Billions, ya es el de Billions. Claro.
Ok. Sí. Bueno, el de Chernobyl es Jared Harris, que es uno de los Mad Men.
Claro.
No lo reconocí.
Claro, es el... No
quiero, la colorada.
Al que meten,
el colorado.
Al
que meten para emprolijar la
empresa. No llegué porque vi el primer capítulo nada más.
Está en el primer.
Sí, es el
que empieza.
Arranca la serie con él.
El grande.
Es el capo.
El de los cassettes que lleva
la investigación de todo.
Ah, ok. Pero ese no hace tan de Hill. No.
Ese es el que expone todo.
El que...
Pero en Mad Men viene a poner en orden la agencia y lo odian.
No me lo acuerdo en Mad Men. Bueno,
sí, te acordás que tiene un final, no quiero spoilear, pero es el que...
Sí, perfecto.
Exactamente.
Muy bien.
Exactamente. Bueno, y dentro de esta temática también no me gustó tanto en lo personal, pero está muy bien hecha, de Pacific, que es más acá en el tiempo, año 2010, también Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué no te gustó tanto?
Porque no me conecté con los personajes de la misma manera en los cuales me conecté con Band of Brothers, por esta comparación que estoy haciendo. Si no hubiese visto nunca Band of Brothers, tal vez hubiese conectado más con The Pacific. Clara influencia de entre estas dos series es Rescatando al Soldado Ryan.
Claro.
Clarísima.
Band of Brothers no está inclusive. Spielberg
es uno de los productores. Exactamente. Entonces, no podemos alegar robo de ninguna manera. Pero bueno, son dos muy buenas miniseries. Las recomiendo muchísimo. Si no te gusta lo bélico, claramente no te
gusta. ¿Lo bélico?
Lo bélico. Otra serie también.
Salud.
Angels in America, del año 2003. Uh-huh. Protagonizada por Meryl Streep, Robert De Niro, muchos grosos. En una época, porque hoy es muy común. Gracias a la popularidad de las series, el streaming y demás. Salud, Pablo.
Salud, Pablo.
Que actores consagrados de películas de Hollywood laburan en televisión.
Antes era una deshonra, ¿no?
15 años atrás era deshonra, barra, depende del producto, muy novedoso como fue esta miniserie que tal vez mucha gente, estrenada hoy, sería un hitazo popular.
Salud.
Pero no te
vayas. En esa época... Pese a que 2003 se consumía muchísimas series, estaba auge de Lost ya. Faltaba un año para empezar a Lost.
¿Pero dónde las veíamos? ¿En cable?
Las veíamos en cable, exactamente. Sí, se alquilaba cable. Mucho DVD también.
Sí, es cierto, se alquilaba. Se alquilaba, se compraba también.
Se compraba también.
24.
Se lo prestaban.
Claro.
Se iniciaba la piratería del DVD también. Esta serie, década del 80, y lo que fue en Nueva York y en otras ciudades, la explosión del SIDA, justamente en la sociedad, en diferentes personajes, muy bien retratados unos con otros, es muy buena serie para ver, un dramón tremendo también, a mí me gustó mucho en su momento, tal vez estaría bueno revivirla porque algunas cosas no las recuerdo.
Que es imposible ver todo.
Sí. Es imposible.
Me decís cosas de Mad Men que ya no me acuerdo yo.
Es hermoso.
Y es de mi serie favorita.
No, pero es divina, hay que volver a verla.
Es
una de esas series que hay que volver a ver.
Hay que vivir también.
También hay que vivir y hay que ver otras series que llegan.
Y películas, claro, y no libros. Olvidemos, y leer libros.
Sí, hijos, hacer el amor, amigos, yo hago mucho el amor también.
Bañarse,
trapear.
Comer. Yo leo cómics, muchos.
El otro día hice la cuenta, por ejemplo, ¿cuántas horas son Mad Men? ¿Son 7 temporadas por 10 capítulos, más o menos?
12 capítulos.
12 capítulos, una hora por capítulo.
Sí, 50 minutos más o menos. Sí.
Son 12 por 7.
Son un montón.
Son una cantidad de 84 horas.
Sí, claro.
Tenés que dedicarle 84 horas a ver una.
Sí, es eso solo, sí, pero yo vi un montón de series.
Y también hay que trabajar y cocinar.
Bueno, pero podés trabajar es parte de trabajo también.
Para vos, sí.
Para mí,
muy
sí.
Bien.
Otra serie muy buena del año pasado, casi nos venimos más en el tiempo, de HBO también, que se llama Sharp Objects, Objetos Filosos. Protagonizada por Amy Adams, gran miniserie rara. Ella es una periodista alcohólica que está muy mal en su carrera y hay asesinatos en su pueblo y entonces la envían a ella a cubrir eso porque justamente conocía el local, conocía la zona. Y bueno, ahí empieza ella a ser medio de detective, a descubrir ese asesino, empieza a tener como una historia con el detective, con el policía local y con una historia de familia bastante negra, bastante oscura, muy bien retratada. Muy buena serie.
El mercado.
Sí.
¿Pide más series o miniseries? ¿Qué sirve más?
No, pide más series.
Series, ¿no?
Pide más series, de hecho funciona así el mercado. Mira, datos duros. En la Pilot Season transcurre en Estados Unidos entre el mes de enero y el mes de mayo, que es cuando todas las cadenas televisivas de allá ordenan pilotos. ¿Qué quiere decir esto? Viene ya laburando en guiones y en preproducción para filmar un piloto de un capítulo de una posible serie. Se calcula que más o menos se filman en la Pilot Season alrededor de unos 150 pilotos. Oh. 150 pilotos de los cuales...
Decime que les pagan por hacer la
Sí, pilotos. No, obviamente, okay. Sí, cobran todos con lo que tienen que muy cobrar. Bien. Y algunos estamos hablando...
Dos veces.
No, sí. Y algunos estamos hablando de gente muy grosa,
muy bien.
O sea, pero no siempre son... nunca, no siempre la cadena hace lo que se llama el pick up order y el green light, me pongo técnico porque son las palabras que usan, para que arranque la serie. Y de los 150 más o menos...
¿Cuántos?
20, entre 20 o 30 arrancan por año.
Bueno, es bastante igual, me parece, ¿no? 20, 30, de 150.
De 150 y que no van a ver la segunda temporada, la mitad de eso, ponele.
O más.
O más.
O mucho más.
Es bastante salvaje.
Pero igual, ¿eh? Esto tuvo mucho crecimiento en los últimos años. Antes el pilot season ni de la mitad de eso se firmaba, o menos de la mitad.
Porque hay más demanda de serie.
Hay mucha más demanda de serie, claro. Porque hay el streaming realmente se está comiendo a los que se llamaron durante mucho tiempo, se siguen llamando, pero era la que iba, los procedural shows. Los procedural shows son los de las cadenas características típicas norteamericanas, tanto de televisión abierta como de cable. Estamos hablando de ABC, CBS o Fox, Warner Channel, CW, etcétera, que tienen un presupuesto para cumplir, ejecutar por año, de tanta guita, y como que reparten la torta para hacer los procedural shows. Contratan a showrunners, hacen pitch.
¿Qué son los showrunners?
Los showrunners son las personas que van a llevar adelante la serie desde el vamos. Y los que son los
no es específicamente ni el escritor ni el director
no,
de la serie.
No, no, son los que están arriba de eso, pueden ser al mismo tiempo también, claro. Guionistas, por lo general directores no son.
Como wedding planners.
Sí, y son
coordinan todos.
Coordinan todos, pero son los responsables de lo que se llama la Biblia. Todos los shows, los TV series, tienen lo que se llama la Biblia. La Biblia está todo. La Biblia realmente es un libro que se escribe y no es con guiones, sino con son apuntes de cómo van a ser los capítulos, descripciones de personajes, para dónde va a ir, para dónde va a virar, e incluso de manera técnica, cómo se van a filmar y de qué manera.
Y eso se puede cambiar en la televisión argentina.
Sí.
Las tiras, por ejemplo, van cambiando según el rating, según la preferencia del público,
a veces
según
el
horario.
Sí, a veces tienen suerte y uno habla con actores que a veces últimamente se filma todo,
claro,
antes de eso. Y
no. Pero bueno, las series no se filman
no,
todas juntas.
No.
Se filma la primera, la gente la mira. Puede cambiar esa Biblia, entonces.
Puede cambiar esa Biblia. De hecho, hay una anécdota que está buena, que por lo menos a mí me gusta mucho, de Campanella, que él dirigió unos cuantos capítulos de House. ¿Se acuerdan? Bueno, House es típico procedural show. 23, 24 capítulos por temporada. Es un formato ya establecido que iba desde septiembre a mayo, con el break en el medio, etcétera. Toda la misma fórmula y tanta plata por episodio, filmado de tal manera. Y Campanella diseña, mientras está haciendo la preproducción del capítulo, filmar una escena de tal manera. No me acuerdo ahora si era con Handicam o un plano secuencia, no puedo acordar ahora bien la anécdota, y eso no estaba en la Biblia. Entonces.
Ah, está lo técnico también en la Biblia.
Exacto. Y tuvo que pedir un permiso medio burocrático, él cuenta, hasta que finalmente le dan, y a partir de ahí se pudo empezar. Hacer eso, pero sí, está todo en la Biblia, está absolutamente todo.
Pero una consulta,
es lo que...
por ejemplo en Lost, vos decís que estaba en la Biblia, ¿cómo iba a avanzar esa serie?
No, por eso, no, en la Biblia hay algunos lineamientos de personajes, algunas cosas, pero no los guiones, ni en pedo, y sobre todo al principio.
Porque ahí también dijeron, che, ¿para dónde vamos?
Exacto,
me imagino yo, en la
sí.
temporada 3 dije, me habían mandado dinosaurios y un buffet.
Más o menos, sí, más o menos fue lo que sucedió. Pero a partir de la explosión de las series, en los últimos años, lo que piden las cadenas es, por ejemplo, un precontrato por 3 temporadas. Te piden con más o menos la Biblia que te diga para dónde
Después
iría.
Hay otro problema, que sí. Te pueden bajar los actores.
Bueno, sí, pero bueno, acá puede ser de una manera, allá de otra. Por lo general, en Estados Unidos, cuando se firman los pilot season que estamos hablando, hay un precontrato que después, si se le da luz verde, por lo general los actores firman un contrato para 5 temporadas.
Okay.
Con opción renovable y con ajuste de sueldo, depende.
Muy bien.
Etcétera. Y si la serie la pegó muchísimo, caso Friends, a partir de la 5ª temporada es donde los actores empiezan a ganar la guita grosa, porque es cuando tienen ellos... tienen la pelota en
sabe
el lado
que
de su cancha.
Depende de ellos.
Exactamente.
Es el Chacal. En un rato seguimos con las miniseries. 7:03. Ya está Mex Urtizberea.
Bien.
En metro y medio, señoras y señores.
¡Viva!
Le voy a decir en la cara todo lo que me pareció su nueva obra.
Sin
sábado la fui a ver.
Sí, sí.
Todo
filtro.
En la jeta se lo voy a decir.
No dites
porque
nada.
Porque yo no tengo problema.
Ni pelitos en la lengua.
Nada. No, pelo en la lengua, un asco.
Un asco.
Ya viene Mex Urtizberea acá.
New Leaders presentó El Rincón del Nerd en metro y medio. New Leaders, tu mejor opción en materia de seguros.